Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes a este nuevo programa de la UFM Stereo, Transparencia Estatal. Un placer para mí, Gypsy Lozano López, comunicador social, magíster en estudios políticos en la Universidad de Caldas, estar en este programa. Pero no estoy solo, estoy acompañado de dos personas muy importantes, muy interesantes también. La doctora Claudia Milena Vélez Ortiz, relatora del Tribunal Administrativo del Quindío y docente universitaria. Doctora, bienvenida.
Buenas tardes a nuestra querida audiencia y también a mis estimados compañeros aquí presentes.
Y tenemos a Luis Alejandro Arcila Rusi. Él me hizo énfasis en que pronunciara el Rusi porque le gusta ese apellido. Luis Alejandro Arcila Rusi es abogado, administrador público y magíster en Derecho. Luis Alejandro, bienvenido.
Hola Jitsi, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas y para todos los presentes y muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la doctora Claudia Milena, coordinadora y directora de este espacio radial Transparencia Estatal. Doctora, brevemente, ¿cómo nace Transparencia Estatal para informar a nuestros oyentes que nos van a acompañar de ahora en adelante?
Nace desde el principio de cultura de legalidad, donde el Tribunal Administrativo del Quindío se quiere acercar a la comunidad, porque ese es nuestro lema, Tribunal Administrativo más cerca de usted, para que la comunidad entienda cuál es el ejercicio que realiza la corporación en pro del ejercicio de los derechos fundamentales y colectivos del Departamento del Quindío.
Así que ese es un espacio donde nuestros oyentes van a escuchar de las últimas sentencias que tiene el Tribunal Administrativo y que esto los apropia más acerca de cómo está funcionando la gestión pública en el departamento. Algo muy interesante, un espacio muy interesante para esos tiempos de despolitización, podríamos llamarlo, porque la gente considera que la política es poner gente por allá de cuello blanco, por allá, y que está muy desencantada del asunto de la veeduría ciudadana, de todo este tema de fiscalizaciones, ¿no? Que nos compete como ciudadanos y que tenemos nuestro derecho constitucional, como dice la profesora Claudia Milena. Luis Alejandro, muchas gracias por estar nuevamente le extiendo mi agradecimiento por estar en el programa y seguramente tendrá algo que comentar al respecto del programa que estamos desarrollando.
Sí, claramente Jitsi, con este programa pretendemos dar a conocer a la comunidad esas decisiones que ha tomado el Tribunal Administrativo en materia, digámoslo, de las competencias, por ejemplo en este caso como el día de hoy, de los consejos municipales y cómo deben ellos realizar su actuación ante la comunidad, porque ellos están representando a la comunidad y obviamente sus actuaciones deben estar revestidas de constitucionalidad y legalidad.
Claro que sí, le recordamos a nuestros oyentes que todas estas sentencias de las que vamos a estar hablando en todos esos programas, un programa que va a salir cada 15 días todos los jueves, lo pueden consultar en la página de el Tribunal Administrativo del Quindío.
.go.co, allí se encuentran todas las providencias que saca el Tribunal Administrativo del Quindío, también se encuentran sus boletines, unos boletines de todas las providencias que sacan mensualmente los magistrados y un boletín especial que va directamente a los consejos municipales, a la gobernación y a las alcaldías del departamento del Quindío.
Muy bien, y comenzamos de lleno con nuestro tema del día de hoy. No vamos a darle más espera a nuestros oyentes, hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con los consejos municipales. Y en materia presupuestal, las facultades pretémpore que delegan los consejos municipales son inconstitucionales. Y al parecer está ocurriendo algo en el departamento del Quindío, Luis Alejandro.
Efectivamente, Jitsi, en el departamento del Quindío, y yo diría que en muchos otros lugares de Colombia, se ha tomado una cultura de que se conceden a los alcaldes municipales por parte de los consejos municipales unas facultades pretémpore en materia presupuestal. Estas facultades son propias del Consejo Municipal, porque es el Consejo Municipal el que debe realizar, según el artículo 313 constitucional, la aprobación de las normas orgánicas del presupuesto en el municipio. Y claramente esto incluye también las modificaciones, adiciones y reducciones en el presupuesto del municipio. Pero se ha dado una cultura en la cual se considera que es viable al Consejo Municipal desprenderse de esta facultad y entregarla al alcalde, dejando prácticamente ciego a los corporados, a los concejales, de las actuaciones o las modificaciones que se van a realizar a este instrumento que es tan importante para la ejecución de la administración pública.
Bueno, y en la voz melodiosa de nuestra doctora Claudia Milena Vélez, la voz oficial del Tribunal Administrativo del Quindío, tenemos la sentencia, doctora.
Mi Jixi, gracias por lo de melodiosa. Nada de eso. Bueno, tenemos un caso concreto entre muchos que ya ha fallado nuestro honorable Tribunal Administrativo del Quindío, y es el radicado con el número 63001-2333-000-23-000600. El demandado fue el acuerdo 018 del 29 de noviembre del 2022, el decreto 063 del 16 de diciembre, todo del municipio de Génova. Hago la alusión al número de erradicación por si las personas quieren consultar la providencia dentro de nuestra página web www.tribunaladministrativodelquindio.gob.co, relatoría. Así las cosas, tenemos que el día 23 de febrero del año 2023, el magistrado ponente, nuestro magistrado Luis Carlos Alzate Ríos, tomó como temática el control objetivo de los actos de los consejos municipales, en especial los citados con anterioridad del municipio de Génova, para hacer el estudio de control de legalidad con respecto a la competencia de los consejos municipales en materia presupuestal y al principio de legalidad en ese gasto público. Sería entonces interesante que planteáramos de una vez el problema jurídico que la corporación en este momento planteó y luego resolvió. El problema jurídico lo voy a leer taxativamente como está en la providencia para luego poderlo tratar en este conversatorio. Le corresponde al tribunal determinar si está afectada la validez del artículo 3, numeral 13, del Acuerdo Municipal número 018 del 29 de noviembre del 2022, proferido por el Consejo Municipal de Génova Quindío, y del artículo 3, numeral 13, del Decreto Municipal número 063 del 16 de diciembre del 2022, proferido por el Alcalde Municipal de Génova Quindío, por medio de los cuales se concede facultades pro tempore al alcalde para modificar el presupuesto por quebrantar las normas que establecen la competencia para ello en el Consejo Municipal, específicamente los artículos 313, como bien lo decía el doctor Rusi, lo mencionaba antes, numerales 3 y 5, 345, 346, 352 y 353 de la Constitución Política, artículo 32, numerales 2 y 9 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2002. Los temas para dar respuesta a este problema jurídico que tuvo en cuenta la corporación y que es necesario que la ciudadanía tenga conocimiento del desarrollo de cada uno de ellos son los siguientes: la competencia de los consejos municipales en materia presupuestal, el principio de legalidad del gasto público y el caso en concreto que he citado.
Bueno, Luis Alejandro, escuchamos varias veces y seguramente nuestros oyentes son conscientes de eso, pro tempore. ¿Qué es eso? Explíquenos qué es pro tempore.
Bueno, la Constitución Política, en uno de sus artículos, concede la facultad pro tempore en algunas oportunidades para que las corporaciones públicas, sea Congreso de la República, Asamblea Departamental y Consejo Municipal, puedan temporalmente, en un momento preciso en el tiempo, desprenderse de algunas de sus competencias, y óigase bien, algunas de sus competencias, no todas, para que las ejecute, en este caso, el alcalde municipal o el gobernador o, en su defecto, el presidente. La Constitución Política también indica que hay unas facultades especiales que puede entregar el Congreso de la República al presidente de la República y que estas pueden ser máximo por 6 meses. Es así como se deben equiparar, ha dicho la Corte Constitucional, se deben equiparar estas facultades que entrega el Congreso de la República al presidente de la República a los consejos municipales que le entregan a los alcaldes. Es decir, que máximo podríamos hablar de que una facultad pretémpore en el municipio, otorgada por el Consejo Municipal, puede ser máximo por 6 meses y solo se puede conceder por una sola oportunidad, ¿sí? Pero, como lo decía, son casos específicos, no se pueden entregar siempre las facultades de esta corporación. Por ejemplo, en el caso de las facultades pretémpore que han venido dando en materia presupuestal, es inconstitucional porque es una competencia que garantiza el control político, la democratización y adicionalmente es la que permite que se le realice ese control por parte del Consejo Municipal a los gastos de la administración.
¿Hay algún escenario posible frente a esta extralimitación por parte del alcalde, por así decirlo? Es decir, ¿qué pasa si, porque es tan grave esta facultad? Sí, porque es tan grave que se entreguen esas facultades.
Bueno, porque como lo he dicho, una de las principales funciones de los consejos municipales es garantizar el control político y obviamente ser los que garantizan que haya transparencia en todos los procesos de la administración municipal.
¿Eso quiere decir que entonces el alcalde podría hacer lo que quisiera con el presupuesto?
Si se entregan estas facultades pretémpore, yo le estoy diciendo, el consejo municipal está diciendo al alcalde, vea alcalde, el presupuesto está ahí, modifíquelo como usted decida, haga las modificaciones y cambios de los rubros, obviamente tiene que cumplirse con las normas financieras al respecto, pero nosotros no nos vamos a meter, modifique el presupuesto, haga los cambios que considere pertinentes. Entonces no hay control por parte de ese cuerpo colegiado que se llama Consejo Municipal.
O sea que para ejemplos más prácticos, el alcalde podría decir, bueno, hay mucho dinero para el adulto mayor, vamos a pasar para programas de adulto mayor, vamos a pasarlo para temas de educación o viceversa. ¿Podría ser algo así?
Bueno, hay que entender primero que el presupuesto municipal está dividido en unos gastos de inversión y otros gastos que son de funcionamiento. Claramente se podrán hacer modificaciones teniendo en cuenta estos parámetros, que no se vaya a los gastos de inversión a ir a los de funcionamiento, porque los de inversión son gastos que se generan para cumplir el plan de desarrollo, ¿sí? Entonces, hay unos rubros, hay una cascada presupuestal y lo que el alcalde podría hacer es empezar a mover dentro de esos rubros los recursos sin, obviamente, desprenderse de la naturaleza misma, porque hay unos ingresos que llegan con una destinación específica. Entonces, esa destinación específica se debe respetar, ¿sí? Pero básicamente es sí poder realizar modificaciones al interior del presupuesto para favorecer otros rubros.
Bueno, profe, continuando con la sentencia, hay algo muy parecido a lo que viene hablando el doctor Luis Alejandro Arcila, que es la filosofía que subyace en este principio constitucional. ¿Cuál es?
Bueno, de acuerdo a la providencia que emite nuestro honorable Tribunal Administrativo del Quindío y haciendo ese control de legalidad que por defecto del Consejo tiene que lógicamente abordar la rama judicial a través de su corporación, la filosofía que subyace en este principio constitucional de la legalidad del gasto, tal como lo manifestaba el doctor Rusi, no es otro que el de permitir un medio de control político del órgano legislativo sobre el ejecutivo en materia presupuestal. Lo detalla así en la providencia el Tribunal Administrativo. Al aprobar la ley anual de su presupuesto, el Congreso ejerce un poder de limitación de la actividad del Ejecutivo que es de gran trascendencia dentro del contexto de los regímenes democráticos. Óigase bien, regímenes democráticos como el nuestro. El presupuesto es un instrumento de política macroeconómica y en su formulación y ejecución quedan comprometidos los intereses de desarrollo económico y social y de planificación que son de responsabilidad del Estado. Por ello, si bien al Ejecutivo corresponde presentar anualmente el proyecto de ley anual del presupuesto y ejecutarlo, la aprobación por parte del Congreso de las rentas y gastos que habrán de percibirse y ejecutarse tiene el alcance de limitar las facultades gubernamentales en materia presupuestal y asegurar la correspondencia de su ejercicio con los objetivos de planificación concertados en el Congreso, que por su conformación pluralista permite la expresión de las diferentes corrientes de pensamiento e intereses nacionales, de ahí la importancia que tiene el principio de legalidad del gasto y, puntualmente, el que sea observado en toda la fase del proceso presupuestal, como bien lo determinaba aquí nuestro abogado doctor Alejandro. Me parece importante también, en virtud de que el tiempo en la radio vuela, hablar sobre la ratio decidendi, cuáles fueron los argumentos que tuvo la corporación para decidir el problema propuesto y que luego lo ponga en consideración nuestro invitado, el doctor Alejandro. Dice así: en ese sentido, al conceder la facultad al Ejecutivo, el municipio de Génova, se dio la función propia de modificar y adicionar el presupuesto al alcalde, vulnerando con ello igualmente el principio democrático, pues el mismo constituyente estableció que dicha competencia recae en el Consejo Municipal como corporación político-administrativa, que debe fijar el alcalde y las facultades gubernamentales en materia presupuestal a nivel territorial y asegurar que con su ejecución se cumplan los objetivos planificados en el instrumento de política macroeconómica, en el sentido que en el presupuesto quedan comprometidos los intereses de desarrollo económico y social. De allí la importancia que sea el Consejo donde se concierten cómo se deben invertir los recursos públicos, propósito que se frustró con dicho traslado de competencia, así como la posibilidad de ejercer el control político-económico del Ejecutivo sobre la ejecución del presupuesto decretado.
Muy bien. Para hacer más énfasis en lo que acaba de leer la doctora, quiero preguntarle al doctor Luis Alejandro Arcila Rusi, ¿qué hace el Consejo Municipal? Porque cuando estamos estamos en vísperas electorales y mucha gente quiere ser concejal, otros quieren ser alcalde de su pueblo, pero se tomó de una manera muy chabacana: yo voy a ser concejal y yo le voy a pavimentar su carretera, yo le voy a construir una escuela, ¿cierto? Hay unas funciones que cumple el Consejo. ¿Cuáles son, Luis Alejandro?
Bueno, efectivamente, Jitsi, para todos los oyentes, la Constitución Política es la carta de navegación en nuestro Estado. Y allí se han establecido unas competencias en el artículo 313 constitucional para los consejos municipales, y son las competencias que ellos deben desarrollar. Adicionalmente está la ley 136 y la ley 1551, donde también tratan algunas de las funciones y competencias. Específicamente, en el artículo 313 constitucional se nos indica que una de las facultades principales de los consejos municipales son las de aprobar el presupuesto municipal, decretar las normas orgánicas, o mejor, realizar las normas orgánicas del presupuesto dentro del municipio. Adicionalmente, tienen la facultad de control político. Hay una facultad muy bonita allí también que no se ejerce muchas veces, y es del tema de la moción de censura que se puede realizar a los diferentes, digámoslo, directivos de la, del municipio, es decir, secretarios y directores, que es cuando el Consejo Municipal a través de los llama para que rindan cuentas de su función y verificar si están cumpliendo sus funciones, si no se están extralimitando, si no las están omitiendo, si están cumpliendo el plan de desarrollo, y realizar una evaluación de ello para, si no hay un cumplimiento por parte del funcionario, pueda ser este destituido, ¿sí? Es decir, le dicen: señor alcalde, su funcionario no está cumpliendo con la función, entonces este funcionario debe ser apartado del cargo, y pues el alcalde no se podrá negar. Dentro de estas funciones también está el de realizar todos los acuerdos municipales, ¿sí? Bien lo decía Jitsi, hay algunas personas que consideran que los concejales municipales pueden ordenar el gasto, y como tal ellos no pueden decidir cómo se va a invertir los recursos dentro del municipio, pero sí pueden controlar el gasto. Sí lo pueden controlar.
En ese espectro que usted nos está esbozando en ese momento, ¿cómo la ciudadanía puede participar? Bueno. Porque claro, uno puede decir la democracia representativa, y es que allá están los que nos representan, pero todos sabemos que desde la teoría de política hay una crisis de representación, entonces mucha gente no se identifica con los dirigentes que tienen. ¿Cómo entonces la ciudadanía desde su soberanía, ¿no? puede participar en esos procesos y hacer una veeduría?
Efectivamente, nosotros todos como ciudadanos podemos participar y son los mecanismos de participación ciudadana que se establecen también en la Constitución Política, y dentro de estos está la función de veeduría que tenemos nosotros como ciudadanos, y es de nosotros poder participar activamente en las actuaciones o decisiones de la administración pública. En los consejos municipales, por ejemplo, podemos participar a través de los cabildos abiertos, podemos participar también en las sesiones del consejo municipal. Obviamente hay unos parámetros que están establecidos en los reglamentos internos de cada consejo, que debe pues haber una inscripción previa para poder tener como esa posibilidad de dar el punto de vista sobre lo que se está debatiendo en el consejo, porque allí se debaten situaciones que son de importancia para la comunidad. Entonces la comunidad tiene la posibilidad de ir y participar y dar su opinión para que los concejales, que son electos por nosotros como ciudadanos, pues obviamente tengan en cuenta esa posición y lleven esa voz de la comunidad a su decisión.
Bueno, muchas gracias Luis Alejandro. Claudia Milena, ya poco a poco nos acercamos al final del programa, pero entonces, ¿qué falla o qué resuelve continuando con la sentencia?
Muy bien, ya para finalizar la decisión, el tribunal reitera que la facultad de modificar el presupuesto del municipio de Génova corresponde de forma exclusiva al Consejo Municipal, por lo tanto, no podía facultarse al alcalde municipal para ejercer dicha función, excediendo la competencia otorgada por el legislador en materia presupuestal, sin demostrar las condiciones para su concesión excepcional, razón por la que la norma se encuentra afectada en su validez en los términos analizados y por lo tanto falla, declara la invalidez del artículo 3, numeral 13 del Acuerdo Municipal número 018 del 29 de noviembre del 2022, proferido por el Consejo Municipal de Génova Quindío, por medio del cual se expide el presupuesto general del municipio de Génova Quindío para la vigencia fiscal 2023 y se determinan los ingresos y se clasifican el gasto por los cargos analizados lógicamente en la sentencia, como ya tuvimos la posibilidad de escuchar directamente y taxativamente de la misma providencia.
Luis Alejandro, ¿este fallo qué implica para los consejos, puntualmente el Consejo de Génova, o para los consejos que estén escuchando este programa, qué implica este fallo?
Pues precisamente, Jitsi, ese fallo es tan importante porque está marcando una hoja de ruta para los consejos municipales, en que se debe tener una cultura de constitucionalidad y legalidad en los actos administrativos que ellos profieren, en este caso, acuerdos municipales. Es que claramente los consejos municipales y los concejales deben tener muy presente ese artículo 313 constitucional, que es el que va a marcar la hoja de ruta para ellos actuar en su función. Y asimismo, entonces, no solo con este fallo, hace poco también un fallo también del tribunal que también invalidó un acuerdo municipal del Consejo de la Tebaida en el que se concedían facultades pro tempore. Entonces, siempre ha habido como esa cultura de que, como siempre se ha hecho, estaba bien hecho, pero resulta que ahora que se está haciendo
es la
revisión,
norma, entonces hagámoslo porque
por costumbre. Sí. Pero la realidad es que se estaban desbordando las competencias constitucionales.
Claro, entonces es interesante este fallo porque definitivamente es como un llamado de atención al Consejo y decirle, bueno, póngase las pilas, pues, que lo está haciendo en materia presupuestal, no está haciendo el control político que debería hacer. Más o menos es eso.
Básicamente le está diciendo a los concejales, señores concejales, apropiasen de su función y su competencia y no las entreguen, porque es que eso es lo que la Constitución les ha mandado a ustedes, y en el momento que ustedes decidieron postularse a este cargo de elección popular, pues se comprometieron a cumplir la Constitución y la ley.
Ya lo mencionaba usted, Luis Alejandro, al principio del programa, no solamente es un caso puntual de Génova, mencionó ahorita también el tema de la Tebaida, y si en el Quindío se está aplicando, seguramente, o está sucediendo mejor, seguramente está sucediendo en gran parte del país también.
Efectivamente, de hecho, el Consejo de Estado también se ha pronunciado al respecto y ha indicado que no se deben conceder este tipo de facultades pretempore en materia presupuestal porque se desborda la Constitución. Muy bien. El Tribunal de Boyacá también hace algún tiempo se pronunció e invalidó acuerdos municipales en Boyacá que también estaban transgrediendo esta norma.
Muy bien, ya estamos llegando al final del programa. Este capítulo que tuvimos el día de hoy, esta misión del día de hoy, me parece muy importante porque es una exhortación a la comunidad a hacer control, ¿cierto? A hacer veeduría ciudadana, que es tan importante, que nos involucremos más en la en la práctica política, en el ejercicio político, que no es la politiquería como la conocemos, que es repartir lechonas, tamales y prometer cielo y tierra, sino hacernos responsables de nuestro destino, ¿cierto? No dejarlo a cargo de una representación, sino de nosotros también participar en eso y hacer una protección de la cosa pública, de la res pública, como se, como se conoce.
Efectivamente, es esa la función que nos debe nosotros como ciudadanos, tenemos una responsabilidad y es esa, hacer control, veeduría.
Importante señalar que el Tribunal Administrativo del Quindío, más cerca de usted, le dice a su comunidad que cuenta con nosotros, estamos cercanos a ellos a través de nuestros canales Facebook, YouTube, nuestra página web y ahora este espacio que nos ha prestado la Universidad del Quindío por el convenio interadministrativo que hay entre las dos entidades. Muchas gracias a la Universidad del Quindío por el espacio, muchas gracias a la comunidad y en espera de que sean efectivos, eficientes y eficaces los controles de legalidad que realiza la corporación.
Oyentes, pasa a Transparencia Estatal, un programa del Tribunal Administrativo del Quindío, más cerca de usted, en convenio con la Universidad del Quindío. Muchas gracias a Darío, que nos hace la producción del programa. Un saludo también para Luis Alejandro, gracias por venir al programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues de este modo pues entonces también se contribuye a que exista, ¿qué? Transparencia estatal.
Apostándole a la cultura legalidad, la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz, relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, quien les está hablando, Gypsy Lozano López, comunicador social. Un placer haber estado con ustedes en este programa. Nos estaremos escuchando dentro de 15 días en este programa Transparencia Estatal.
Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.